Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que pues dedicamos para compartirles en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este miércoles. Estamos en este 15 de diciembre ya terminando el año. Gracias a todas las personas que nos sintonizan en la zona metropolitana a través del 104.3 de FM. También un cordial saludo a las personas que nos acompañan desde otras localidades de Jalisco a través de esta red de Radio Universidad de Guadalajara. Y por supuesto también un cordial saludo y bienvenida a las personas que nos acompañan desde otras latitudes a través de la página de Radio Universidad de Guadalajara, www.radio.udg.mx, y también en las redes sociales transmitimos este espacio en video y en audio a través de la plataforma del Facebook Live y de el Twitter. Vamos a estar hablando de varios asuntos en esta tarde. En la segunda parte del programa vamos a ofrecerles una actualización de dónde nos encontramos en el marco de la pandemia por coronavirus. Y esto porque hay una alerta ya que emitió la Organización Mundial de la Salud, señalando que la nueva variante, la Omicron, se está expandiendo a un ritmo no visto antes en lo que llevamos de estos casi 2 años de pandemia. Va muy acelerado el ritmo de contagios y advierte que aunque en la mayoría de los casos, digamos, no son tan graves, pues un aumento de contagios podría colapsar sistemas sanitarios en el mundo si no estamos suficientemente preparados. Justo por eso vamos a tener un contacto con el doctor Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo aquí de la Universidad de Guadalajara, para que nos comparta su información más reciente de cómo está la situación en cuanto a contagios, muertes, hospitalizaciones acá en la zona metropolitana, en Jalisco y en el país. Pero antes vamos a estar hablando también de otros asuntos. Le vamos a estar dando seguimiento a casos de abusos de parte de militares, en concreto seguimiento a esta situación muy delicada de denuncias contra la Guardia Nacional que vienen desde la Comunidad de los Reyes en Michoacán. Ayer le comentábamos el dato de la desaparición de 2 personas presuntamente a manos de elementos de la Guardia Nacional. Hoy surgen más detalles de cómo algunas de las víctimas habrían sido incluso torturadas. También hay situaciones sobre megaproyectos. Les vamos a comentar esta suspensión parcial que ofreció la Suprema Corte de la Justicia de la Nación al acuerdo presidencial que propone declarar a los megaproyectos como asunto de seguridad nacional. Es una decisión muy importante de la Suprema Corte. Hay que recordar que este acuerdo ha sido ampliamente rechazado por diferentes colectivos y comunidades que lo ven como una seria amenaza por la imposición de estos megaproyectos. Pero vamos a arrancar el bloque informativo de hoy con un resumen de información relacionada con la crisis en personas desaparecidas. Lamentablemente, nuevas fosas comunes están siendo investigadas acá en nuestra entidad. Es parte del menú que tenemos en esta tarde. Por supuesto, lo invitamos a que nos contacten a la cuenta de @cosapublica2 en Twitter, Cosa Pública también en Facebook. Ahí nos pueden enviar todos sus comentarios, sugerencias, opiniones, críticas, invitaciones, denuncias. Todo es bienvenido por ahí a esas cuentas. Incluso si quiere llamarnos al teléfono en cabina, también lo puede hacer. Estamos transmitiendo en vivo este espacio. El número, le recordamos, es el 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Ahí está Fabián Cázares apoyándonos en la producción de este espacio y también está al lado del teléfono de la cabina para atender todas sus llamadas. Gracias también a Alejandro Coronado, quien nos apoya en los controles técnicos acá en Radio Universidad de Guadalajara en esta tarde. Bien, vamos a partir con situaciones actualidad en el marco de la crisis en torno a personas desaparecidas, en concreto una nueva fosa clandestina dentro de la zona metropolitana. El día de ayer la Fiscalía intervino un nuevo sitio de inhumación clandestina que está ubicado en el municipio de Zapopan. La fiscal especializada en personas desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, Simplemente se limitó a mencionar que es el municipio, se trata de Zapopan, pero no especificó exactamente en qué colonia está ubicado el punto que está siendo intervenido. Dijo la fiscal, el día de hoy, es decir, ayer, estaremos trabajando en un punto de procesamiento en Zapopan. En este lugar se iniciaron trabajos el día de ayer, o sea, el lunes, debido a un cateo, y el día de ayer la jornada terminó con la localización de un cuerpo, una persona fallecida sin identificar, y sería el lugar donde estaríamos trabajando el día de hoy, se refiere ayer. Martes, son declaraciones que recoge una nota del diario NTR. Recuerda que anteriormente la fiscal Trujillo Cuevas mencionó el 9 de diciembre que esa institución trabajaba en un punto, en un presunto sitio de inhumación clandestina en el municipio de Chapala, y que estaban próximos a concluir las investigaciones en ese momento, aunque no se habían localizado cuerpos enteros. De manera que por lo menos ahorita hay entonces trabajos en dos posibles fosas clandestinas, esa de Chapala, que estaremos al pendientes de la información que surja, y esta nueva acá en Zapopan. También la fiscal mencionó que hubo un aseguramiento de dos fragmentos óseos pequeños y de algunas prendas de vestir, pero no volvió a dar una actualización de las fosas clandestinas bajo investigación a partir de ese día, es lo que recuerda la nota de NTR, que agrega que según datos oficiales de la plataforma de seguridad, este año ya se habían extraído cuerpos humanos o segmentos anatómicos de 276 personas en distintas fosas clandestinas. Ese es el balance hasta el 30 de noviembre, lo que va del año, 276 restos o fragmentos de personas localizadas en las fosas. La fiscalía también intervino 22 sitios de inhumación clandestina a lo largo de este periodo, hasta el 30 de noviembre. El año pasado, 2020, culminó con el máximo de víctimas exhumadas en las fosas por un total de 591 y el descubrimiento e intervención de 27 fosas. Van, recuerdan, pues más de 1.273 víctimas desde enero del año 2018 que han sido exhumadas de las fosas clandestinas. Ese es el balance, pero falta todavía pues los trabajos de este mes de diciembre que surge. Esperemos a los resultados de los trabajos allá en Zapopan, en Chapala y en otros puntos donde también se esté trabajando. Vamos a otro asunto también, un caso que por supuesto indignó a toda la comunidad, que ocurrió en mayo, fue la desaparición y posterior asesinato de los hermanos González Moreno. Y esto porque la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas informó que hasta el momento no se ha logrado la detención de cuatro responsables, presuntos responsables identificados por la desaparición y asesinato de los hermanos González Moreno, que ocurrió el 7 de mayo de este año en la colonia San Andrés de Guadalajara. Recordamos los nombres de las víctimas: Ana Karen González Moreno, José Alberto González Moreno y Luis Ángel González Moreno. Ellos fueron sacados de su domicilio aquel día 7 de mayo por hombres armados. Los tres hermanos estuvieron desaparecidos durante 3 días y el 3 de mayo fueron encontrados sus cuerpos sin vida allá en el rumbo de San Cristóbal de la Barranca. La fiscal especializada en personas desaparecidas, Blanca Trujillo, dijo que los cuerpos tenían señales de asfixia, recuerda una nota que publica el diario Milenio. Tras 9 meses de esos hechos, no se ha detenido a ninguno de los responsables, dijo la fiscal. Como una actualización, ya tenemos identificados por lo pronto a 4 imputados, los cuales ya contamos con una orden de aprehensión vigente y nos encontramos haciendo trabajos para lograr su localización y posteriormente ejecutarla. Es decir, está por supuesto pendiente ese caso también. En otros asuntos también, y esto tiene que ver con el escándalo que originó el caso de los llamados trailers de la muerte o el tratamiento indigno de cuerpos ya en el gobierno de Aristóteles Sandoval, pues resulta que algunos de los vinculados a ese proceso interpusieron un amparo y obtuvieron una suspensión condicional. Es una nota que también publica el diario Milenio el día de hoy. Recuerda que Luis Octavio N., el ex titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y Eduardo N., director de los Servicios Médicos Forenses de Jalisco, vinculados a proceso el 16 y 19 de septiembre de este año por su responsabilidad en el caso de estos trailers de la muerte o tratamiento indigno de los cuerpos, pues ellos interpusieron un amparo y una suspensión condicional de proceso respectivamente. Es información que surge desde la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. Rubén Martín, ¿cómo estás? Muy gusto saludarte acá en el micrófono.
¿Qué tal, José Estrada? Gusto compartir micrófono contigo. Efectivamente, en este caso, este titular de la Fiscalía de Combate a la Corrupción detalló lo que implica una suspensión condicional de proceso, la cual fue solicitada por Eduardo N. Se podrá conceder la suspensión condicional del proceso cuando se trate de un delito de esta naturaleza, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos. Uno, que repare el daño, que se someta al cuidado, a la vigilancia de la autoridad por un tiempo que se establezca, y en ocasiones también que se cumpla con algunas medidas de acuerdo al caso el juez va a señalar. Esto dijo Gerardo Tobar, titular de esta fiscalía, y también afirmó que el organismo está en proceso de establecer la reparación del daño para los familiares de las víctimas, e investigan el manejo que le dio a los cadáveres y a los indicios.
Sobre esto explicó por qué hay muchos de ellos que no se puede identificar de qué carpeta son. Entonces, esto está todavía en etapa de investigación, tratando de identificar quién es el que incumplió con protocolos que inclusive termina siendo una afectación a las víctimas en cuanto a su derecho a la justicia.
Hasta el momento solo han sido vinculadas a proceso dos personas, el extitular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y el director del Servicio Médico Forense por el delito de abuso de autoridad al permitir que 322 cadáveres identificar fueran puestos en dos tráileres frigoríficos. Uno de ellos circuló por la zona metropolitana de Guadalajara hasta ser descubierto por ciudadanos en el municipio de Tlajomulco. Bueno, vamos a otros datos, a otros temas que tienen que ver con el tema de desaparecidos, y es el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, que, como usted sabe, fue acusado, fue perseguido, incluso se fugó de la justicia, estuvo en el extranjero, fue detenido en Guatemala y fue extraditado a nuestro país por esos delitos relacionados con la corrupción, pero no por desaparición forzada, hasta que un juez hace 2 años lo imputó también por este delito. Y le habíamos anunciado la semana pasada, si no recuerdo mal, que ya había sido imputado también e incluso se había cumplido una orden de aprehensión en contra de Javier Duarte. Bueno, si bien está en la cárcel, jurídicamente tenían que ir ministerios públicos a notificarle que también estaba detenido por esta situación. Sin embargo, el proceso penal en contra del exgobernador Javier Duarte por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada volvió a estancarse, pese a que el pasado 3 de diciembre agentes ministeriales de ese estado y de la Ciudad de México dieron por cumplimentada la orden de arresto en contra del exmandatario. Luego de más de 3 años de complicaciones y retrasos, la audiencia inicial en la que se tendría que haber presentado la imputación se canceló. Es una nota de Arturo Ángel en Animal Político.
Cuenta que hasta el momento, pues, ninguna autoridad, ni ministerial ni judicial, ha dado a conocer alguna explicación oficial y pública de esto que ocurrió, pero dice que Animal Político pudo reconstruir a través de diferentes fuentes a la cadena de hechos que impidieron que este caso pudiera avanzar.
Hasta ahora lo único que se sabía gracias a un comunicado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es que el viernes 3 de diciembre se presentaron policías ministeriales de Veracruz acompañados de agentes capitalinos en el reclusorio preventivo norte para cumplir con el trámite de ejecución de la orden de aprehensión girada desde el 6 de junio de 2018 por un juez de aquel estado.
Cuenta que esta diligencia ocurrió 4 días después de que Animal Político relevara que desde marzo México ya había obtenido por parte del gobierno de Guatemala la autorización para proceder en contra del exgobernador por desaparición forzada, y pese a ello nadie se había presentado al centro penitenciario para ejecutar la orden y dar por iniciado el proceso.
Fue ese viernes poco después de las 10 de la mañana cuando los agentes judiciales se presentaron en la dirección del referido penal para notificar al exgobernador de su detención por desaparición forzada. Previamente el director del penal, Luis Ángel Hernández Salas, había autorizado que la diligencia se llevara a cabo.
Y ahí, pues, en la reunión con Duarte, los agentes ministeriales Jorge Armando González Reyes e Isaac Nieto Sánchez le explicaron que venían de Veracruz y le quisieron entregar el oficio de la orden de aprehensión en su contra. Además, le pidieron que firmara la notificación oficial, pero Javier Duarte se negó a hacerlo, argumentando que no estaba su abogado presente y que además contaba con una suspensión provisional concedida por un juez de amparo para no ser detenido.
La negativa del exgobernador no fue obstáculo para que se considerara ejecutada la orden de aprehensión. Los agentes solicitaron al penal los videos del momento en que se aprecia la notificación hecha al exgobernador y con ello informaron al juez de Veracruz que el exgobernador quedaba a su disposición.
También cuenta, pues, cómo la audiencia fue convocada y también cancelada a través de un oficio. Los agentes ministeriales informaron a la Fiscalía de Veracruz la detención de Duarte. Se estableció como hora de cumplimiento de la orden de captura las 9:45 de ese día, 3 de diciembre. Casi de forma inmediata, la Fiscalía para la Atención de Personas Desaparecidas de la zona centro Cuajalapa le pidió a un juez correspondiente que fijara fecha y hora de audiencia para hacer la imputación correspondiente y se notificó a través de un oficio.
Sin embargo, la defensa del exgobernador envió al juez un escrito en el que informaba que la audiencia inicial no debería llevarse a cabo debido a que Duarte contaba con una suspensión provisional. Tras revisar el escrito de la defensa, el juez de control de Veracruz decidió cancelar la audiencia inicial que había programado hasta en tanto no se clarificaran los alcances de la suspensión concedida por el juzgado segundo de distrito en materia de amparo penal en la Ciudad de México. Es decir, está pendiente todavía de llevar la primera audiencia, y la defensa lo que está alegando es que supuestamente no se cumplió bien con la ejecución de la orden de aprehensión y por lo tanto no estaría imputado por este delito, de tal manera que está todavía en un vilo que Javier Duarte sea imputado por este delito. Vamos a Chilapa. Unos 150 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores iniciaron ayer en la comunidad de Alcozacán, municipio de Chilapa de Álvarez, en la región de la Montaña Baja de Guerrero, la búsqueda de tres indígenas nahuas que desaparecieron entre el 7 y el 11 de diciembre. Las labores comenzaron en comunidades aledañas y continuaron hoy con el apoyo de elementos del Ejército, la Guardia Nacional y las policías del Estado y del municipio, informa el diario La Jornada.
Ahí cuenta que los desaparecidos son los campesinos Felipe Tepexco, Juan José Reyes Román y Marcelino Chino Mendoza, los dos primeros ausentes desde el 11 de diciembre y el último desde el día 7. Ahí habló Jesús Plácido, dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata. Él llamó a resistir, dice, el embate de los grupos delincuenciales. Si no nos organizamos, nos van a matar, dijo. El crimen organizado tiene la fuerza, el poder, ellos controlan, pero nuestros pueblos tienen como base las asambleas para seguir protegiéndonos. Vayamos a buscar a nuestros compañeros y a presentar demandas ante la fiscalía, dijo.
Vamos a otros temas que tienen que ver con estos abusos de las fuerzas de seguridad, en este caso de la Guardia Nacional. Ya lo comentabas, Jesús, al principio del programa. Ayer dábamos a conocer esta nota. Ahora es en seguimiento una crónica que recoge el diario Universal y revela que los tres jóvenes detenidos por la Guardia Nacional en Los Reyes, Michoacán, el 8 de diciembre, fueron torturados cada media hora, de acuerdo con la versión de uno de los que fue liberado. De los otros dos se desconocía su paradero hasta el día de ayer. Eunice Escalera Medina, hermana de Gabriel Alejandro, uno de los desaparecidos, cuya identidad se guarda por seguridad, les ha relatado que él y sus dos amigos fueron torturados durante tres horas. Intento de extorsión. Esto indicó que luego de recorrer todas las agencias del Ministerio Público y no saber nada de su hermano, intentó presentar la denuncia en la Fiscalía Estatal y no se lo permitieron.
Ahí cuenta pues cómo fue un periplo prácticamente el poder interponer la denuncia en diferentes puntos. Incluso cuenta que en Uruapan, por ejemplo, no los recibieron, que porque no había peritos ni químicos para sacarles sangre para las pruebas de ADN a los familiares de las víctimas. Luego dice, pedíamos meter un amparo buscador, pero que salía alrededor de 39,000 pesos y que si no teníamos que ir hasta Morelia para de ahí salir a 50,000 pesos. Es una locura lo que está pasando en torno a este caso, la verdad.
Eunice Escalera expuso que el día siguiente decidieron ir a la agencia del Ministerio Público Federal de Zamora, donde por fin pudieron presentar la denuncia. Yo traía unos videos, pero no me los quisieron aceptar, que porque podía ser que las camionetas de la Guardia Nacional las hubieran clonado, que se tenían que cerciorar y que si yo había tomado esos videos podían encontrar pruebas en mi celular de alguna otra cosa, expuso. Es terrible, como bien dices, Jesús, es en cada momento obstaculizar. Una denuncia se tiene que aceptar y se tiene que tomar de manera inmediata. Tiene que ser gratuita, no te tienen que cobrar, no te tienen que, por de algún modo, obstaculizar diciéndote que te tienen que hacer una prueba de ADN y que además te va a costar, cuando todos estos son trámites que deben ser gratuitos de acuerdo a la Constitución mexicana.
Y bueno, en todo este proceso del relato, esta señora Eunice estuvo acompañada justamente del joven que fue liberado, fue uno de los desaparecidos que fue liberado, y él presentaba huellas de golpes y contó, dice, que los torturaban cada media hora. Me dijo que incluso les bajaron los pantalones y le dijeron que los iban a violar. Sobre este joven liberado cuenta que el muchacho llegó todo mocho de las orejas, golpeado con los rifles, y los dedos se los doblaron hasta rompérselos. Los torturaron a todos.
Yo siento que todavía los tienen torturándolos porque no hemos sabido en dónde están, ni en qué cárcel, ni en qué Ministerio Público. Nosotros lo que queremos saber es a dónde vamos a reclamarlos, dijo. Por la tarde, los familiares, amigos y habitantes del municipio de Los Reyes se manifestaron para exigir la aparición con vida de los dos jóvenes y que se detenga a los responsables. Pidieron que la Guardia Nacional deje los cuarteles de Cotija y de toda la región para que sean sustituidos por personal del Ejército Mexicano.
Mientras, la Guardia Nacional informó a través de sus redes sociales que va a investigar a los elementos involucrados en esta desaparición e indicó que no tolerará conductas fuera de la ley por parte de su personal y que la Unidad de Asuntos Internos realizará las investigaciones correspondientes.
Y dice que está dispuesta a recibir la queja de los familiares, pero se están tardando. Esto está ocurriendo en este momento y deberían actuar de inmediato. En otro tema, víctima de abusos de miembros del ejército ocurridos en 2009 durante el operativo conjunto Chihuahua, Oscar Cabata de Anda confiesa haber sentido indignación e impotencia al saber del nombramiento del general Jens Pedro Lehmann Iturburu como responsable de los laboratorios de biológicos y reactivos de México, Birmex, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una nota de la revista Proceso.
Muy delicado también este asunto. Cuenta que sus sentimientos de esta víctima se derivan no solo de la presunta intervención de este militar en el encubrimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional en la desaparición de Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel Alvarado, sino también de una cadena de protección. Habló a los militares en casos de violaciones a los derechos humanos que, dice, parece extenderse al hijo del propio general.
Gerardo Guadalupe Loma Montes, agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República.
Beneficiario de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Cabata de Anda contactó a la reportera tras la publicación de la denuncia de María de Jesús Alvarado Espinosa, hermana de Nitza Paola, sobre la desaparición de Loman Iturburu, sobre la participación de Loman Iturburu, este funcionario nombrado recientemente por el presidente López Obrador, en el ocultamiento de la participación de personal castrense en la desaparición de su familia, así como el incumplimiento del gobierno de López Obrador de la sentencia contra el Estado mexicano por este caso que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es muy grave, dice que desde Ciudad Juárez, su ciudad natal, este Óscar Cabata de Anda señala al general Loman Montes como operador dentro de la Fiscalía General de la República de la obstaculización de casos relacionados con la Sedena. Su caso es muestra de ello, dice. Cabata de Anda es víctima de desaparición forzada temporal y tortura sexual, además de testigo de la ejecución extrajudicial de Víctor Manuel Vaca Prieto, luego de que el 26 de febrero de ese año 2009, ambos fueron detenidos de manera ilegal por personal militar adscrito al 46 Batallón de Infantería. Víctor Manuel y él, dice, estuvieron retenidos en instalaciones militares de Ciudad Juárez. Cabata fue liberado el 2 de marzo siguiente. Ese año tenía 17 años apenas.
Bien, vamos a otros temas. Es este anuncio que hace la Corte que suspende parcialmente el acuerdo que el 22 de noviembre publicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde declara prioritarios de interés nacional y por tanto de seguridad nacional los megaproyectos más importantes que impulsa su gobierno. La Suprema Corte de Justicia de la Nación frenó efectos del llamado decretazo, el acuerdo publicado por el presidente López Obrador para blindar la reserva de información relacionada con las obras prioritarias impulsadas por su gobierno. Sin embargo, se trata de una suspensión parcial. Un ministro de la Corte concedió la suspensión que fue solicitada por los representantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, para que de manera inmediata deje de surtir efectos de acuerdo. El acuerdo, pues dicho organismo alegó que el Ejecutivo Federal no tiene atribuciones para catalogar las obras prioritarias como de interés público o de seguridad nacional sin cumplir los parámetros establecidos en la ley en la materia. En su argumentación, el INAI afirmó además que el acuerdo vulnera el derecho a la información.
Hecho en concreto en el oficio, el INAI dice que argumenta que catalogar las obras como de seguridad nacional es un acto que, más allá de su inconstitucionalidad, provoca indudablemente inseguridad, fíjense, incertidumbre e impredictibilidad jurídica. Los comisionados del INAI aclararon que el instituto no pretende que se suspendan las obras o los proyectos de infraestructura, sino que, por el contrario, dicen o consideran que se trata de asuntos de la mayor relevancia nacional.
Sin embargo, advierten que en el documento que en el ejercicio de sus funciones el INAI está comprometido con el Estado de Derecho y con el debido cumplimiento a las normas que rigen el actuar de cualquier autoridad pública en cualquier tiempo y materia, máxime si tienen el potencial de vulnerar los derechos que tutela, como en el caso el derecho de acceso a la información pública.
También en la demanda se establece que el acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de este año, las autoridades demandadas desbordaron sus facultades, dice, con lo que se invade la esfera de competencias de este órgano constitucional autónomo, existiendo un principio de afectación a la esfera de atribuciones conferidas a ese instituto por parte de la Constitución mexicana.
En ese sentido, el INAI solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre si el acuerdo impugnado realiza de forma explícita e implícita una clasificación de la información anticipada y con ello vulnera la competencia del INAI, si el acuerdo impugnado se encuentra debidamente motivado en la Constitución, si el esquema de autorizaciones provisionales irrumpe en el derecho de tutela jurisdiccional efectiva, si el acuerdo transgrede las obligaciones internacionales contraídas por el Estado mexicano y el cumplimiento de las mismas que deriva del esquema de autorizaciones provisionales.
Está interesante el argumento, vamos a esperar a ver qué sucede con este caso. Y se recuerda además, lo hemos escuchado acá, los reclamos que ha habido de parte de comunidades y colectivos en contra de ese acuerdo por la amenaza de la imposición de los megaproyectos.
Vamos a otro caso que tiene que ver con megaproyectos, con denuncias y resistencias contra despojos. Un total de 81 proyectos hidroeléctricos están proyectados para instalarse en el territorio Mixe Ayuc de Oaxaca, de los que uno ya se encuentra en construcción y dos están por iniciar sus obras. Esto denunció el Servicios del Pueblo Mixe, según recoge el portal de Desinformémonos.
Hay cuenta que con base en los datos del Inventario Nacional de Energías Renovables a través del Atlas Nacional de Zonas Factibles, este SERG, este Servicios del Pueblo MIXE, informó que de los 81 proyectos para generar energía, 9 son considerados proyectos de grandes presas hidroeléctricas y hay 72 pequeñas presas. Agregó que los proyectos hidroeléctricos se concentran principalmente en 4 municipios que son indígenas: San Juan Juquila Mixes, San Miguel Quetzaltepec, San Juan Cotzocán y San Juan Mazatlán.
Este servicio del pueblo Mixe denunció que la construcción de proyectos hidroeléctricos en los territorios indígenas representa una violación a los derechos de los pueblos, toda vez que no fueron consultados de manera previa, libre e informada, como establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El difícil acceso a la información pública para las comunidades indígenas y el uso de lenguajes técnicos violenta el derecho de los pueblos indígenas al acceso de la información que debe estar disponible de fácil acceso y con pertinencia cultural.
Es que, por supuesto, toda esa información debería estar de fácil acceso y por todo esto, este Servicios del Pueblo Mixe convocó a las autoridades municipales y agrarias del pueblo Ayuc a un encuentro microregional, esto el 16 de diciembre, para dar mayor información de estos mapeos que han estado realizando y los sitios que pueden ser afectados por estas hidroeléctricas.
Bueno, y en otra nota, hay un comunicado del Congreso Nacional Indígena, que es la segunda parte de 3 acerca de la alerta que hacen ante la violenta ofensiva neoliberal del mal gobierno federal mexicano. En este caso, se denuncia que hay megaproyectos y represión a los pueblos de la región de Cholula, Puebla, y del pueblo Zoque de Chiapas. La Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, denunciamos que la disputa por el territorio indígena para la extracción neoliberal, despojo y privatización de la tierra impulsada por el mal gobierno federal mexicano y los gobiernos de los estados se está apoyando en la represión oficial y el terror profesional perpetrado por policías, grupos delincuenciales y paramilitares que dejan a su paso un terreno fértil para la apropiación capitalista, sea con la represión selectiva como en el municipio de Juan C. Bonilla, en Puebla, en la región choluteca, o por la complicidad con grupos armados como en la región Zoque del norte de Chiapas.
Pero también dice el comunicado, alertamos de la implementación de la guerra paramilitar para llevar la violencia al norte del estado de Chiapas. Esto en torno a tierras aledañas al volcán Chichón, en el municipio de Chapultenango, en Chiapas, en medio de una creciente presión por la explotación minera, geotérmica y petrolera a la que las comunidades organizadas han hecho frente y logrado detener.
En ese contexto se dio el cobarde ataque paramilitar sufrido por hermanos del pueblo Zoque en el municipio de Chapultenango, Chiapas, el pasado 21 de noviembre. Mediante una acción coordinada, un grupo armado atacó la comunidad de Esquipulas, Guayabal. Alrededor de 20 personas encapuchadas dispararon armas de grueso calibre a la comunidad, provocando el desalojo forzado y el desplazamiento de 35 familias.
Bueno, también dicen, denuncian pues que el gobierno neoliberal mexicano a través de sus instituciones agrarias propicia graves conflictos por la propiedad y posesión de la tierra, tolera la formación de grupos paramilitares que asedian el territorio Zoque del volcán Chichón, al mismo tiempo que propician la privatización de la tierra colectiva mediante el programa Procede, bajo nuevos nombres que con mecanismos fraudulentos fomenta el despojo y el conflicto.
Exigimos, demanda este pronunciamiento del Congreso Nacional Indígena, el desarme y desmantelamiento de los grupos armados que operan en el municipio de Chapultenango, Chiapas, y reiteramos nuestro rechazo a los megaproyectos de muerte que el gobierno federal pretende imponer a costa de lo que sea incluso la vida de nuestros pueblos.
Pero también, dicen, denunciamos la represión y persecución en contra de las y los compañeros de los pueblos unidos de la región choluteca del Iztapopo, quienes en defensa del agua, esto recuerda el caso del Estado de Puebla, agua que está siendo fuertemente ambicionada y disputada por los intereses industriales y particularmente extractivos por parte de la empresa Bonafón, están resistiendo y se organizan de una manera ejemplar.
Bueno, y ya para terminar este bloque, vamos a solo enunciar y les vamos a compartir en redes sociales un par de notas que tienen que ver también con resistencia a despojos. Una de ellas es la resistencia que un solo hombre, don Roberto de la Rosa, continúa en contra del proyecto de una mina impulsada por el grupo Frisco, que es propiedad de Carlos Slim Helú. Don Roberto de la Rosa defiende su casa, sus territorios en el pueblo de Salaverna. Se lo comentamos hace ya varios años, una crónica muy importante, muy detallada, publicada por colegas del diario Vanguardia. Y ahora hacen una reseña también este mismo diario Vanguardia de una conferencia que dio el mismo don Roberto de la Rosa. La conferencia Historia de Resistencia en Salaverna, dijo: dejar de pelear es darles la razón y es empezar a morir yo con el puro pensamiento de que no hice lo correcto, ya eso sería como enfermarme, entonces prefiero vivir sufriendo las injusticias a darles a entender que ellos tienen la razón. Es el testimonio de don Roberto de la Rosa. Les vamos a compartir esta nota y en otra también que tiene que ver con asuntos mineros. Legisladores de Morena se dividen por permisos ambientales para la minera Cuscatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines. Esto dividió a la bancada de Morena en la Cámara de Diputados debido a que tres legisladores operan como gestores para que les otorguen nuevos permisos ambientales y otros presentaron un punto de acuerdo donde piden detener este proyecto minero por los daños ambientales ocasionados. Es un recuento de la revista Proceso. Nos vamos a la pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0. Vamos a la línea telefónica para agradecer al doctor Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo, investigador de la Universidad de Guadalajara, que nos tome esta llamada. A lo largo de ya prácticamente vamos casi 2 años de esta situación de la pandemia, pues a lo largo de estos 18, 19 meses, Carlos Alonso Reynoso nos ha acompañado en distintos momentos para ayudarnos a comprender dónde estamos parados en términos de la pandemia. Doctor Carlos Reynoso, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un gusto poder saludarte.
Al contrario, Carlos, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Bueno, como te pedimos de manera habitual de tanto en tanto, pues quisiéramos que nos trataras de ayudar a entender en dónde estamos parados en este momento. ¿Se ha detenido esta tercera ola? ¿Está estacional o estamos incrementando casos que podrían indicar una cuarta ola en tema de contagios, de hospitalizados, incluso de muertes?
Mira, en lo que se refiere a los números, lo que observamos es que habíamos tenido un descenso constante a lo largo de varias semanas, de tener un promedio de 4.000, casi 5.000 casos diarios a nivel nacional y un promedio también de más de 300 defunciones diarias, a poco más de 2.500 casos diarios y 200 defunciones diarias. Sin embargo, este descenso se ha detenido. Y ahora nos encontramos en una especie de meseta. Uh-huh. Es decir, estamos como en el preámbulo de lo que podría considerarse una nueva oleada, porque a pesar de que el promedio de casos y el promedio de defunciones no han empezado a incrementarse notablemente todavía, otros indicadores como los casos activos, tanto aquellos que nos marca la Secretaría de Salud Federal como los que registra Radar Jalisco, muestran un incremento en las últimas 2 semanas. Y estos dos indicadores, en conjunto con otras tendencias, como las que mencionan algunos investigadores que también están al pendiente del tema, como es el doctor Arturo Herderly, que está dando también puntual seguimiento, él hace referencia al RT, que es el número de reproducción efectivo de la enfermedad, es decir, la cantidad de contagios que se dan por cada contagio nuevo, nos dice que nos estamos acercando al 1, cuando habíamos estado por debajo del valor de 1. Uh-huh. Y esto nos hace pensar que nuevamente está presentándose una tendencia a la alza. Si a esto aunamos obviamente el comportamiento, las actividades, las reuniones y demás, entonces es prácticamente inevitable que tarde o temprano tengamos una nueva oleada, como lo he dicho, con la segunda, con la tercera y ahora con esta nueva oleada, pues bueno, no sabemos cuándo va a suceder de manera precisa, ni tampoco qué tan grande va a ser, qué magnitud tendrá, pero lo que sí podemos hacer es tratar de mitigar la magnitud de la misma en medida de lo posible si reforzamos las medidas que ya sabemos que funcionan, que es el uso del cubrebocas, que es el distanciamiento social, y que es evitar espacios cerrados más mal ventilados. La ventilación correcta de los espacios es fundamental. Ya no tenemos por qué estar preocupándonos por tapetes sanitizantes y sanitización de superficies y cosas absurdas como esas. Si nos centramos en estas cosas que les acabo de mencionar, obviamente aunado a un proceso de vacunación puntual, pues bueno, podremos tener una mejor defensa que la que tuvimos hace un año justamente para una oleada invernal.
Entonces estos datos, estas tendencias, nos hacen que sea, digamos, nos indican que va a llegar otra espiral de contagios, otra ola, por decirlo de alguna manera, como las hemos llamado.
Es muy probable. Sí, sin duda es muy probable. Mira, lo que pasa es que el comportamiento de la pandemia es errático cuando hacemos comparativas con otros países, pues porque las condiciones y el contexto en el cual se encuentran cada uno de estos países es totalmente distinta, ¿no? Hay países que se protegieron mucho ante la variante Delta y que las oleadas que están teniendo ahorita son primordialmente de la variante Delta. Sin embargo, hay países que ya sufrieron el embate de la variante Delta y que ahora están empezando a experimentar el embate de la variante Omicron, como es el caso de Sudáfrica, y que podría ser el caso de México, ¿no? Es una variante que ha demostrado una capacidad de reinfección importante y que podría empezar a incrementar la cantidad de casos que estamos teniendo, sobre todo en personas que ya están vacunadas y que ya se contagiaron. Y pues ante eso es importante reforzar las medidas que se ha demostrado que funcionan ante cualquier variante, que sirven obviamente para mitigar, no para prevenir al 100%, pero para mitigar la cantidad de contagios y recordar que eso no se ha acabado.
¿Qué sabemos hasta este momento de la variante Omicron, Carlos Alonso Reynoso? Porque cuando se dio a conocer hace, me parece, 2 semanas, un poco más, hubo tanta alarma que incluso afectaron las bolsas de valores. Ahora empiezan a conocerse algunos más detalles, que parece ser que es más transmisible, más contagiosa, pero no necesariamente más, que provoca más mayor enfermedad.
Algunos de los números que están observando en Sudáfrica parecen ser alentadores en ese sentido. Es decir, no es completamente inocua, o sea, sí presenta un porcentaje de personas que se enferman, se complican y fallecen, pero el porcentaje en proporción a la cantidad de personas que presentaban esta misma característica con la variante Delta sí es menor. Ahora, nuevamente, no podemos adelantarnos y asegurar que esta es una característica inherente a la variante, porque hay muchas variables que debemos de considerar. Podríamos estar haciendo una asunción errónea al creer que esto es una característica de la variante y no necesariamente una característica de la población, que a lo mejor Exacto. está respondiendo de esta manera porque ya estaba contagiada y ya traía ciertos anticuerpos o porque estaba vacunada. No sé si me doy a entender.
Sí,
Entonces,
claro.
En ese contexto es bien importante ser muy cautos y no confiarnos en que la letalidad de la esta variante nueva es menor hasta no verla en otros contextos, hasta que no veamos realmente cómo se va a comportar en la circulación en el país.
Sí, te entiendo bien, es no tanto una condición de la propia variante, sino probablemente de la población, la reacción que se ha experimentado en este momento en Sudáfrica, y podría ser que la población mexicana reaccionara distinto ante esta variante.
Así es, por eso es importante esperar más números. Ahorita la cantidad de casos confirmados, detectados en el país, no son tantos, todavía no estamos ante un embate completo de esta variante, pero pues bueno, la verdad es que es cuestión de tiempo para que eso empiece a suceder, y entonces sí observaremos las cifras precisas del porcentaje de hospitalizados, de la cantidad de complicaciones y por supuesto de las defunciones.
Que de hecho, bueno, la Organización Mundial de la Salud ya alertó que la variante nueva Omicron ya está presente en más de 70 países y dice que se propaga a una velocidad que no se ha visto hasta ahora. Doctor Carlos Alonso, le saluda Jesús Estrada, de manera que va acelerado el proceso y, como usted dice, yo creo que eventualmente estará acá. Me preocupa esto que comenta, doctor, es da exceso de confianza, sobre todo por el tema de la letalidad. Afortunadamente, ojalá pues que sea una variante que no genere tantas muertes, pero de todas maneras, al haber contagios masivos o comunitarios, podríamos enfrentar problemas en los hospitales, Carlos Alonso, o incluso otra vez saturación de servicios de oxígeno para los que se atienden en hogares.
Sin duda, y eso es algo que muchas personas están olvidando. La capacidad de los servicios de salud es limitada. Entonces, si esta variante presenta una capacidad de propagación muy grande, mucho mayor que la de las otras variantes, y tenemos una gran cantidad de contagios, en poco tiempo podemos saturar los servicios de salud. Y ahora, no, como les dije, aún con cifras preliminares, la letalidad de la nueva variante no es cero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si se Claro. contagia un mayor número de personas, pues se va a morir también un mayor número de personas, aunque el porcentaje sea menor en comparación con lo que presentaría Delta. Entonces, hay cosas que no debemos menospreciar y que debemos estar muy atentos. Y que, porque que sin duda tenemos que ser, como ciudadanos y que las autoridades también, muy cautos respecto a los números que se están observando.
Así es. Y pero bueno, solamente para terminar, por lo menos de mi parte, las dudas sobre esta variante, doctor Carlos Alonso Reynoso, lo que se observó en Sudáfrica es una predominancia de los contagios por Omicron sustituyendo a Delta de una manera muy impresionante, ¿no? Muy, muy rápida.
Sí, sin duda. Y esto es, parece, el comportamiento que vamos a observar en otras partes del mundo, pero nuevamente, como les digo, todavía no hay información suficiente como para tener certeza de cuál va a ser el comportamiento, pero sí se cree, el consenso es que sí se cree que eventualmente va a ser la variante predominante. O sea, va a llegar y va a desplazar a la variante Delta y va a convertirse en la variante predominante, no solo en Sudáfrica, sino en el resto del mundo.
Así es. Ahora, en las condiciones específicas de Jalisco, hemos tenido unos días pues que pueden tener consecuencias, doctor Carlos Alonso Reynoso, me estoy refiriendo a estos eventos masivos que ocurrieron justo el fin de semana, muchos de ellos, la procesión religiosa por el 12 de diciembre al santuario de la Virgen de Guadalupe, el fallecimiento de Vicente Fernández que convocó a miles en la arena BFG y pues la competencia en el fútbol, que fue el partido de la final del fútbol profesional con el triunfo del Atlas, con la congregación del Estadio Jalisco y luego las celebraciones, tanto esa misma noche como al día siguiente. ¿Puede haber riesgos de estas concentraciones masivas, Carlos?
Sin duda. Cualquier concentración de personas, cualquier concentración masiva de personas representa un riesgo de un evento propagador. Pero dentro de lo que podemos observar de estos eventos que mencionas, es que pues, se dieron la mayoría de ellos en un entorno abierto, ¿no? En espacios abiertos, en espacios en teoría bien ventilados. Ahora, obviamente hay cuestiones a considerar, el hecho de que haya muchas personas que se hayan reunido, por ejemplo, para ver los partidos de fútbol en sus domicilios, en bares,
también,
en
exacto.
Y entonces ahí sí podríamos tener otro tipo de factores que podrían incrementar la cantidad de casos. Tendremos que esperar, como lo hemos dicho anteriormente, ya parecemos discos rayados, pero es la verdad, por lo menos un par de semanas para observar realmente la consecuencia de estos eventos, en donde muy probablemente la cantidad de casos se va a incrementar.
Y bueno, lamentablemente todavía faltan, digamos, más ocasiones para reunirse socialmente. Está en la plena época de las posadas, viene también las festividades por Navidad y el año nuevo. Carlos Alonso, solo reiterar como disco rayado, pero no importa. Recomendaciones esenciales para este tipo de reuniones, sobre todo familiares que vienen los próximos días, ¿cuáles son?
Ventilación adecuada, es decir, los espacios tienen que estar bien ventilados. Esto va a ser complicado por el frío, pero en medida de lo posible abrir ventanas, abrir puertas, que el viento, el aire cruce para que haya un recambio de aire. El uso del cubrebocas en interiores, aunque se esté entre familiares y conocidos mientras no se esté consumiendo alimentos y bebidas, es también fundamental. Favorecer reuniones pequeñas con gente más cercana en lugar de reuniones y eventos más grandes, más masivos. Una de las medidas que podrían ayudar en cierto punto a disminuir la cantidad de contagios y obviamente pues recordar que es una cuestión de responsabilidad y por responsabilidad, de que si uno está enfermo, tiene síntomas, lo importante sería descartar que tenga la enfermedad y hasta que no lo descarte, pues no acudir a ningún tipo de reunión, evento, claro, o lugar concurrido.
Sí, muy bien. Doctor Carlos Alonso Reynoso, muchas gracias, como siempre, por ser tan amable de atender nuestras peticiones para que nos ayudes a entender dónde estamos parados en la pandemia aquí en Jalisco y en el mundo. Muchas gracias.
Gracias.
Siempre es un gusto, estamos a la orden.
Igualmente, un abrazo. Muchas gracias, Carlos Alonso Reynoso.
Estaba viendo, Rubén, justo las proyecciones de la Universidad de Washington. Hay que recordar que ha estado haciendo proyecciones a lo largo de casi estos 2 años de pandemia y lo trae incluso por estados en Jalisco. De continuar las cosas como están en términos de fallecimientos, el pico, digamos, de esta cuarta ola sería en febrero, hacia el 10-11 de febrero, con más o menos en el peor escenario 115 muertes diarias.
Es altísimo.
Altísimo. Eso en el peor escenario de que no se controlara toda la situación. Si no, hay otro escenario, si se toman medidas para evitar todo esto, se hablaría de una proyección de unos 25 más o menos fallecimientos hacia esa fecha. Estamos entonces la primera quincena de febrero.
De todas maneras es alto comparado con lo que tenemos el balance de la semana anterior, si mal no recuerdo, ayer por ahí traíamos las cifras, me parece fueron un poco más de, bueno, sí poco menos de 1,000 casos toda la semana de contagio y creo que se sumaron 60 defunciones a lo largo de la semana. y pues de considerarse estas proyecciones, claramente se incrementarían sustancialmente. Y de concretarse de nuevo estas predicciones de esta universidad, nuevamente estaríamos en semanas muy complicadas, muy semejantes a la del año pasado, un ascenso en lo que queda de diciembre, un incremento rápido en enero y situación un poco más crítica las primeras dos semanas de febrero. Ojalá no se cumplan estas predicciones, pero eso depende de nosotros, de nuestro comportamiento, de que sigamos cuidándonos. Bueno, vamos a otros asuntos. Tiene que ver con las agresiones a la prensa en distintas partes del país, pero nos interesa sobremanera lo que ocurre aquí en Jalisco. Con este episodio de la semana pasada en el que el gobernador Enrique Alfaro, justo antes de irse de vacaciones, de hecho ese mismo día por la tarde, noche anunció que solicitaría vacaciones, que se iría de vacaciones, avisó al Congreso que se iba dos semanas y lo que hizo en la mañana, me parece que fue el martes, ¿no?, de la semana pasada, cuando agredió a nuestra compañera Rocío López Fonseca, que estaba preguntando, haciendo su trabajo, preguntando al secretario de Salud sobre algunos temas que ocurrían, algunas denuncias reportadas en el Hospital General de Zoquipan, y pues se irritó Enrique Alfaro y ordenó de manera tajante, de manera imperiosa, a su secretario suspender la rueda de prensa, la entrevista banquetera que estaba ofreciendo, no era rueda de prensa, y muy solícito, muy manso, este funcionario aceptó. A partir de esto, bueno, ya lo reportamos en su momento, hubo una cadena de reacciones solidarias con Rocío López Fonseca, pero también con todos los colegas y todos los medios que han sufrido estas agresiones de Enrique Alfaro a lo largo de su gobierno. Y ahora, ayer, específicamente, la organización Artículo 19 emitió un pronunciamiento donde se refiere a tres casos, entre otros el de Jalisco. Los otros ocurrieron en Tamaulipas y en Baja California Sur. Y dice este comunicado de Artículo 19, mensajes estigmatizantes contra la prensa por parte de autoridades contravienen el derecho a la libertad de expresión. Artículo 19 rechaza todo tipo de mensajes que estigmaticen al gremio periodístico, más aún cuando estos son perpetrados por las autoridades. En las últimas semanas, Artículo 19 documentó y registró al menos tres casos de estigmatización y criminalización en contra de periodistas de Jalisco, de Tamaulipas y Baja California Sur. Menciona el caso de Rocío López Fonseca y los que ocurrieron en Tamaulipas y Baja California Sur, y luego concluye lo siguiente.
Y se enfatiza Artículo 19 los efectos negativos que pueden conllevar dichos mensajes, como son la disminución en la credibilidad de periodistas críticos, autocensura y la generación de un ambiente hostil para el periodismo, el ejercicio del periodismo, ya que aumenta los riesgos de sufrir más violencia. Dice, durante el primer semestre de este año 2021, Artículo 19 documentó 362 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, y el Estado es el principal agresor de la prensa con 134 agresiones, donde las personas funcionarias civiles están vinculadas directamente a 83 de estas agresiones. En cuanto a los niveles de gobierno, se identifica que las autoridades, fíjense, a nivel estatal y municipal fueron las principales agresoras, con el 77.6% de las agresiones vinculadas a las autoridades.
Como se observa, las personas funcionarias públicas son quienes más atacan a la prensa y destacan las autoridades estatales. Una muestra de ello son las agresiones registradas con anterioridad. Ante esta situación, cabe recordar a las autoridades lo señalado por la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su numeral 2 y 11, que regula que toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente, y que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad, por lo que tienen la obligación de respetar la libertad de expresión y pueden ser cuestionados ante situaciones de interés público.
Finalmente, Artículo 19 exige a los gobiernos estatales y municipales a garantizar la libertad de expresión de las personas periodistas que tienen como objetivo informar a las y los ciudadanos de actividades de interés público y reconocer la importancia de su labor en una sociedad democrática, así como evitar mensajes estigmatizantes hacia el gremio periodístico que pueda desprestigiarlos y violentar su labor.
Entonces ya tenemos este pronunciamiento, Artículo 19, reprochando la conducta del gobernador Enrique Alfaro. También el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer se manifestaron en contra de estas censuras, de estas agresiones del gobernador. Vía un comunicado, Claden exigió al gobierno del estado que cese las agresiones contra las y los periodistas en el estado que violentan además el derecho a la información de la sociedad jalisciense.
CLADEM también reconoce la labor periodística que por más de 2 décadas ha realizado la compañera Rocío López Fonseca y reprobó la agresión y la violencia en su contra y en contra de todas y todos quienes realizan labores de comunicación en Jalisco.
Bueno, pero en el Congreso de Jalisco con 15 votos en contra de Movimiento Ciudadano y la abstención de 5 panistas, así como las de 8 de Morena, qué vergonzoso el papel de Morena, porque supone que es el partido, un partido de oposición. Bueno, con los votos de Movimiento Ciudadano y las abstenciones de los diputados del PAN y de Morena, los diputados locales se negaron a enviar un exhorto al gobernador Enrique Alfaro para pedirle que respete la libertad de expresión y la labor periodística en Jalisco.
Este acuerdo solo tuvo el aval de los diputados del PRI, de Futuro y de Hagamos, dice una nota de Fátima Aguilar. Ahí recuerda que la coordinadora de este partido de Hagamos, Mara Robles, recordó que el exhorto surge a raíz justamente de la cancelación de la entrevista esta de Rocío López y otros periodistas con el secretario de Salud, Fernando Petersen, por parte del gobernador, después de los cuestionamientos que se le hizo ahí al secretario. Y la compañera pues fue acusada supuestamente de ir a reventar eventos, eso es lo que dijo el gobernador Enrique Alfaro.
Para Mara Robles, el exhorto representaba un paso para restablecer el respeto a la libertad de prensa, la transparencia y la rendición de cuentas, pero la aplanadora del partido oficialista, del partido del gobernador, pues lo evitó. Lo vergonzoso es que otros partidos que tienen diputados en el Congreso local, como el PAN y Morena, prácticamente con la abstención lo avalaron, permitieron que esto ocurriera. Vergonzoso lo que ocurre en el Congreso de Jalisco, que por cierto, como usted seguramente ya se habrá enterado, se van de vacaciones 3 semanas. Estos servidores públicos acaban de entrar en funciones hace apenas 1 mes y medio y ya se van a tomar 3 semanas de vacaciones con salarios y aguinaldos pagados a costa de nosotros, de la sociedad que pagamos el funcionamiento de las instituciones públicas. Qué reprobable. Se dice siempre, a mí ya me da francamente flojera, me da hueva abundar en los asuntos del Congreso porque son conductas reiteradas. Lo que hablamos de esta es lo mismo que hablábamos de anteriores legislaturas, los abusos que son prácticamente no representantes de los votos y de los ciudadanos que les dan su voto, sino que van a representar los intereses en el poder, van a representar al gobernador, se van de levantadedos, no hacen su trabajo, no representan a los ciudadanos, en la mayoría, estamos hablando de la mayoría, por más que haya siempre en cada legislatura algunas excepciones, pero vuelve a repetirse todas esas conductas, el abuso del poder, las ganas de llegar a servirse solamente 3 semanas de vacaciones. ¿Quién tiene sus privilegios? Solamente esta burocracia dorada que está instalada en todos los poderes públicos del estado. Muy vergonzoso esta conducta de los legisladores.
El presidente municipal Pablo Lemus también se va de vacaciones, aunque se informó que en su caso va a ser sin goce de sueldo. Pero me llama la atención también que muchos de estos políticos vienen, digamos, o provienen de las filas de las cámaras empresariales, justamente donde se suele hacer rechazar, digamos, dar ciertas apoyos, digamos, a la clase trabajadora. Alguien que acaba de entrar a un trabajo 1 mes y medio después, prácticamente imposible de que le den la oportunidad de tener unas vacaciones, claro, en el sector privado. Pues así si es. Vemos en el público, pues estos
acá les vale madre, ¿no? Uh-huh. Es a costa de todos. Bueno, y solo para cerrar la información, en lo que va de 2021 en Jalisco se tienen registrados 24 ataques a periodistas por parte de autoridades de gobierno y particulares. Esta situación, aunada al clima de violencia que viven profesionales de la comunicación en México, motivó a especialistas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara a crear el Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas.
Quien va a comandar este observatorio, que comienza a operar el próximo mes de enero, es la doctora Celia del Palacio Montiel, investigadora nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Ya dijo que México es el país con mayor número de agresiones a la prensa en América Latina, pero también el quinto lugar en el mundo, según Reporteros Sin Fronteras, esto haciendo un balance de nuestra situación en nuestro país.
Y un nuevo informe dice que México va emparejado con Afganistán en el número de asesinados. Son 38 periodistas los que han sido asesinados de 2018 a 2021, según este conteo. Y en Jalisco ha habido 24 agresiones a periodistas en este año por servidores públicos, dijo Celia del Palacio, quien encabezará este monitoreo. Y también se dijo que el observatorio van a sumarse investigadores del Centro Universitario de la Ciénega, del Sur, de Lagos de Moreno, y también del sistema de universidad virtual donde se oferta periodismo, pero también a través de redes de periodistas con el fin de sumar esfuerzos. En el evento estuvo también el rector general Ricardo Villanueva y también el rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el doctor Juan Manuel Durán Juárez, que expresó que el observatorio integrará al Departamento de Sociología y la División de Estudios Políticos y Sociales del plantel.
Y también van a crear una cátedra itinerante que pueda difundir los valores y la memoria histórica de los periodistas asesinados.
Nos vamos, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Lo invitamos a permanecer en sintonía de la programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias a Alejandro Coronado en controles, gracias a Fabián Cáceres en la asistencia de producción. Jesús Estrada y Rubén Martín, nos despedimos, le agradecemos que nos haya acompañado y lo invitamos mañana que nos vuelva a sintonizar en otro análisis crítico de la realidad que hacemos aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.